Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Sé que si no lo cuido, va a abandonar mi tierra. Se va a tomar un barco, se va a subir a un vuelo, va a aparecer al otro lado del continente. Si no le pido por favor que se quede a mi lado, no curo sus heridas, no ruego por su alma, me va a dejar a oscuras. Se llevará de a una todas las melodías que alguna vez hicieron luz en mi casa. Se llevará
Pacto. A mí me gustó especialmente. ¿Qué te pareció?
Me encanta.
Sí, 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 sí.
Todavía estoy muy, muy Núñez, escuchando a full.
Y bueno,
todo.
Sí, es nuevo. Es lo que tiene el disco nuevo, ¿viste? Sí, sí, sí. Si te engancha.
Sí, no, y yo te muy fan del disco, días. Del disco anterior también. Palabra clásica.
¿Cómo no?
Precioso disco. Muy distinto también al nuevo disco. Ahora podemos conversar un poco de eso.
Sí, ¿no? Podríamos, sí, sí, sí. Florencia Núñez, bienvenida.
¿Cómo andan?
Sí, no, porque nos colgamos nosotros a hablar de vos y...
Puedo aclarar las dudas, no hay problema. Esto que está sonando es de Palabra Clásica, es del disco anterior.
Ah, ¿qué hice?
En realidad, el disco que te traje recién, que es Porque Todas Las Quiero Cantar, es un disco de versiones del cancionero rochense. Exacto. Que acaba de salir, tiene unos días.
Papelón.
O sea que no pasa nada. Igual me encanta esta canción.
Es hermosa.
Está buenísima.
Pacto es de Palabra Clásica.
Exacto,
claro,
sí.
Está bien. Pacto es de Palabra
que
Clásica.
Decía Nacho,
sí, 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 sí. Antes habíamos escuchado En tu imagen.
Que es del nuevo disco.
Que sí es del nuevo disco. Con poeta rochense y compositor rochense de por medio. Y acá lo tenemos. Yo lo tenía en versión para descargar, ahora lo tenemos físicamente acá. Gracias por estar acá.
Por Florencia. Favor, gracias un gustazo. Lo que nos motivó a esta visita está muy bueno también.
Ah, sí, sí,
capaz que la gente no sé si lo sabe, pero todo empezó en una charla de Twitter que nos empezamos a sumar.
Fue muy gracioso.
Con un móvil en común que nos gusta a todos, que es Cristina Rosenvinge, que es una autora, compositora española. Y casualmente se me invitaron a conversar.
No, bueno, no fue casual. No, yo me di cuenta que estaba buena la conversación que estaban teniendo ustedes. Me metí un poco desubicadamente, acaso, para sugerir que a lo mejor podíamos seguir esa conversación acá en la
radio. Sí, salir del Twitter al micro.
Sí, sí, sí. ¿Cómo anda Tancredi?
Mi gato, súper bien.
Divide su vida entre ser tu gato y jugar en Cerro, porque es el gato Tancredi.
Dicen que sí, que hay un jugador de Cerro.
Ah, pero es casual.
Es casual, no.
Que tu gato se llama Tancredi.
No tiene nada que ver.
Y hay un jugador de Cerro al que le dicen el gato Tancredi. Bueno, ¿anda bien?
Anda muy bien, tampoco hoy le tenemos que ir a llevar a cortar las uñas, porque está un poco largas las uñas.
Tienen en común eso
qué tema ese.
Con Florencia y Nati.
El amor por los gatos.
Sí.
Y bueno... Es que los gatos
es lo máximo,
son seres superiores.
Las mascotas son hermosas, a mí me encantan. Tengo un gato porque en apartamento no me da para tener más, pero en Rocha tengo dos perros y hay dos gatos más. Y bueno, ya después caballos, o sea, me gustan mucho los animales.
Ahí va. Hablando de Rocha, vos decís a veces de vos misma una gurisa de Rocha. No sé si te referís a la que sos ahora, a la que fuiste, una gurisa de Rocha. ¿Cómo te llevas entonces con el hecho de ser una cantante famosa?
No, totalmente conviven. Para empezar, no me considero una cantante famosa. Me considero una gurisa.
O sea, negás la realidad, entonces.
No, nego. No, o sea, a ver, no puedo decirte que soy una cantante famosa. Sería una. Es una falacia. O sea, no lo puedo llevar adelante. Soy una trabajadora de la música. Me dedico a eso. Tengo la suerte de poderme dedicar 100% y trabajo todos los días para que las cosas sucedan. no soy una cantante famosa, todo lo contrario, estoy todos los días picando piedra para llevar los proyectos adelante y con mucho trabajo y por suerte, mucho sacrificio, pero por suerte con buenas respuestas también, que es lo que también te deja un poco y te motiva a seguir.
¿Cuál es la parte de picar piedra, la más ingrata, digamos?
Y lo más ingrato, qué sé yo, no considero que tenga que picar piedra con los medios, por ejemplo. Ahí tengo como una cosa naturalmente que es como el otro día, estábamos hablando y sale la invitación. Digamos que con la parte de difusión siempre me ha ido bien. Quizá tiene que ver porque yo también soy licenciada en comunicación y tengo mucha gente también amiga o afín. De hecho, ayer estuve en La Letra Chica Analía era compañera mía de clase. Claro. Entonces, quieras o no, en un ámbito o en un círculo hay un lenguaje que uno comparte, ¿no?
Y eso te ayuda a entender la importancia
la herramienta fundamental.
Las redes sociales, por ejemplo, en lo que se han convertido, que también herramienta de difusión del trabajo.
Bueno, ni que hablar. ¿No? Como eso, preparar todo el frente cuando se viene un trabajo como este, por ejemplo, preparar todo el frente de trabajo para que no sea solamente sale un disco y bueno, voy a ver quién lo escucha. No, es todo un concepto de comunicación. Entonces, eso sí siento que a la hora de difundirlo y tal se me hace más fácil porque se puede, digamos, vender de una forma atractiva, ¿no? Para que, bueno, le llame la atención y tal. Pero picar piedra es como más a nivel de público en general o de festivales o de cosas, ¿no? Es como, yo siento que he ido así, como, bueno, un pasito, ¿viste? Medio caminito de hormiga porque es un poco lo que nos pasa a casi todos los, por lo menos los cantautores o músicos solistas, ¿no? Acá en Uruguay. A todos nos lleva mucho tiempo lograr consolidar un público, ¿no? Hay muchísima gente que no me conoce, no tiene ni idea quién soy, qué hago, y tengo 3 discos. O sea, es algo que... Tengo 3 porque el último salió hace 7 días.
Me hace acordar a la literatura un poco esto que está contando Florencia.
Primero,
¿no?,
que nada nos puso en nuestro lugar. Le dijimos, ¿sos una cantante famosa? Y no.
No, para nada.
Y ahí vino la aclaración. ¿Y después por qué decís vos, Nati?
Y por eso, que también escribir, ser músico en Uruguay, podés tener 3, 4 novelas y no te leen ni la
familia. Y tener otros
familia,
trabajos,
¿no?
Y hacer otras cosas para poder... Digo, hay una cosa también que les pasará a ustedes. O sea, la vocación, cuando uno la siente... Es muy difícil decirle que no, ¿viste? O sea, a mí, si yo no tuviera vocación, capaz que estaba haciendo otra cosa, aprovechando y haciendo mucho dinero, no sé, haciendo cosas que me den confort, que me den otras cosas, pero cuando uno tiene una vocación, tipo, realmente es sería muy necio de mi parte, por lo menos, de negarlo, ¿viste? Entonces, por eso hay que picar piedra, para que tu vocación logre, digamos, que tu vida se transforme en eso también, que te gusta y que te motiva todos los días a levantarte. Es así.
Pero ¿y vos te sentirás afortunada más allá del trabajo que le ponés?
Ah, no, por supuesto, sí, lo que decía antes. Yo me siento muy afortunada y agradecida porque los espacios se van abriendo. Sí. Lentamente, algunos más rápido otros, se van abriendo y es así. Pero es como que también uno nunca deja de trabajar, me parece. Nunca deja de planificar lo próximo, de intentar crecer. Creo que va más por ahí, ¿no? Que no hay un lugar que digas, bueno, ya hasta acá, ya está. Hay que seguir. Entonces,
Y Flor, me parece, capaz que es una sensación mía, vos me dirás, ¿fue muy rápido todo esto? ¿O cómo fueron metas que te fuiste poniendo, tipo primer disco, segundo disco? Pero yo siento que para el Uruguay, que todo cuesta tanto y tantos años, a veces un artista... editar un disco,
por
ejemplo.
No, y nos conocemos hace como 10 años.
Sí.
Y ahí yo no tenía ningún disco todavía.
Por eso. Y me parece bárbaro que en este tiempo hayas afianzado como este camino y parece que también como que supieras, como que hace tiempo supieras hacia dónde querés ir también con la música. Me parece que ya tenés como una voz y una identidad bastante clara. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo sentiste como vertiginoso o lo sentís que pasó mucho tiempo ya?
No, yo estoy de acuerdo que en poco tiempo se han logrado como cosas en mi proyecto, en mi música, que han estado buenas, importantes, lindas, de las que estoy agradecida. Pero no lo, como al ser yo, no lo puedo ver como te pasa a ti, que me ves en perspectiva o en retrospectiva. Ah, te conozco hace tanto tiempo y mira todo lo que hiciste. Para mí es mi vida, entonces lo veo como mucho más a corto plazo. Es mi trabajo de todos los días. Entonces este año se nos fue prácticamente ya de las manos, se escapó, ya está. Y así te va pasando, ¿no? Vas logrando como porotitos y poniendo, ¿no? lo veo más así, y en cuanto a la visión, que es lo que decías tú un poco, quizás sí es lo que más tenía en la cabeza como la visión del proyecto, como quería que fuera, pero sin embargo hay cosas que me siguen sorprendiendo, claro. Y las que no me espero, uh-huh. Y que se atraviesan un poco en el plan o como en la planificación que uno puede tener acá, digamos, desarrollando una carrera musical, que es, bueno, es no sé si es mucha la planificación que se puede tener. Uno puede, por ejemplo, no sé, el año pasado dijimos, bueno, este año vamos a hacer fechas en tal, uh-huh. tal lugar, y vamos a tratar de apuntar a esto. Pero después llegó bueno. El año y las cosas no realmente son como uno las uh-huh. planea, eso en general, ¿no? Con todos los trabajos.
Bueno, yo la conocí hace poco a Florencia, sí. ¿no? Hace 10 años. Uh-huh. ¿Acaso, digamos, hay muchos como yo? Ella decía que siente que hay mucha gente que no la conoce. Yo la conocí, más allá de haber escuchado hablar de su nombre o de sus canciones en alguna oportunidad anterior, cuando hiciste tu live para Tinker.
Ah, ahí va.
Sí, la escuché, me gustaron mucho las canciones. Entonces, de pronto tengo preguntas para ella que se las hicieron demasiadas veces.
No te preocupes.
Pero yo quiero saber. Yo quiero saber, por
dale,
ejemplo, si
la gente, gana, y la gente quiere saber.
¿Quién te dijo y cuántos años tenías cuando pasó esto de que, mirá, canta bien?
Que en la familia decís,
no
algo
sé
de
dónde
eso.
Fue, dónde pasó eso.
Bueno,
¿cómo
mira,
pasó?
Mi primer como mentor, digamos, que fue el que me guió, que más guía, más seleccionador o editor de la música que yo a lo mejor escuchando me iba a venir bien, fue mi primer profesor, que es Enrique Cabrera, que es casualmente o no uno de los autores de las canciones que están en ese disco uh-huh. nuevo. Uh-huh. Enrique es un tipo que es un docente que nació acá en Montevideo, pero hace de los 70 está en Rocha. Se instaló allá, se casó, qué sé yo, papá. Y empezó, él trabajaba con Masiegas, era uno de los compositores y cantantes de Masiegas, un palo muy folclórico, pero él tiene una cabeza muy abierta. Entonces yo con 15 años caí ahí en su taller de guitarra y canto, a mitad de año me acuerdo que fue, porque no soportaba más y quería ya aprender. O sea, 15 años tenía. Y le pedí a mi mamá, por favor, que me llevara. Yo ya cantaba, había cantado en coros y en muchas cosas más.
Y te decían que cantabas bien.
Yo no sé si me decían, me animaban la gente que más o menos, viste, profesora de coro, te sí. seleccionaba, te invitaba.
Sí, sí.
Pero sí, muy amateur, coros departamentales, sí, cosas así. Bueno. Pero sin duda fue un comienzo. Y después de que nos conocimos con Enrique y él, como que rápidamente como que captó, viste, no sé, hay gente que tiene como una sensibilidad para entender lo que el otro necesita. Y él fue como muy, muy buen mentor ahí, me dio para adelante, no solamente para cantar, sino para componer. Yo ya empecé a hacer canciones a esa edad y se las mostraba y se las llevaba. Y él me dijo, dale por ahí, y me armaba compilados de discos de cosas que tenía que escuchar. Entonces me armaba Darno, Cabrera, Mateo, no sé, Dylan. Un montón de cosas que sin duda formaron mi gusto. Entonces, si yo no lo hubiera tenido a él como profesor, digo, ahí está la importancia de un docente
sí,
que
claro.
te entienda, que te marque y que, digamos, somos amigos, somos colegas al día uh-huh, de hoy. Uh-huh. Entonces, está buenísimo.
Qué orgullo debe sentir ese hombre, por favor.
O sea que ahí confluían las dos cosas. Es decir, cuando te escuchaba cantar y cuando conocía lo que hacías vos con la
sí,
guitarra.
Sí, es más, inclusive mucho más a nivel de canciones, de creación.
Uh-huh. Uh-huh.
Porque yo no me considero una gran cantante para nada, nunca lo fui. He trabajado a lo largo de los años cosas de la técnica, de la interpretación, pero yo no soy una cantante que tú veas y se te despeluque el moño. ¿Entienden? Entonces, yo soy muy
supongo
consciente.
Que son cosas que se dicen en Rocha.
O no. Yo soy muy nunca consciente de eso y siempre lo fui porque aprendiendo veía mucha más gente que cantaba bárbaro, que sacaban como la voz, viste, de pecho y vibrato y coso, y yo siempre canté así. Inclusive he ido mejorando con el tiempo porque yo lo veo, porque me formo, porque me interesa estudiar y me interesa seguir estudiando. Tengo acá una amiga que es Laura Canobra que me ha hecho muchísimo como trabajo de coach a nivel vocal, por ejemplo.
¿Y qué sentís que va a pasar con tu voz? Porque no tenés 30 años vos todavía, Florencia, y acaso la voz con la que cantás ahora va a tener su época y después vendrán otras.
Sí, claro. Sí, va a seguir cambiando. Creo que la voz es algo que nunca se termina de... Siempre estás en constante búsqueda, ¿no? Me parece que uno, sobre todo la voz cantada, la voz hablada más o menos puede ir siendo parecida, pero la voz cantada tiene eso de que, digamos, al fijarla en una grabación uno tiene como la forma de ir a ese registro y decir, che, pues yo escucho mis primeras grabaciones y no lo soporto. Por ejemplo, escucho mis primeras grabaciones de hace 10 años y no lo soporto. Porque me parece una voz. Es más, me pregunto cómo fue que me dieron para adelante. Realmente, digo, realmente.
Bueno, ¿qué, algo qué? Había ahí.
Claro, algo había. O sea, había identidad, como una cosa para pulir,
estilo,
no sé.
Bueno, pero está bueno eso, es parte del proceso, ¿no?
Quiero decir,
es parte del camino.
Nadie nace sabiendo.
Claro.
Digo, esto le puede pasar a mucha gente, que te digan que no, que te digan que capaz que no está tan buena tu voz, lo que sea. No es una opción. Si uno tiene en la cabeza lo que quiere ser o lo que le gusta y le motiva, digo, hay herramientas y justamente las herramientas son para eso, para trabajar.
Pero igual crees en lo que traes contigo, digamos, más allá de lo que está ahí para trabajar.
Eso sin duda. Yo siempre traje musicalidad. Yo andaba en mi casa cantando y me iba haciendo película en la cabeza. Me iba haciendo la canción en la cabeza y le iba cantando y no sabía tocar guitarra. O sea, cuando me dieron la guitarra, pude combinar 3 acordes más o menos con un ritmo. Ya hacía canciones, las escribía, le ponía el coso, pim, y se la cantaba a mis amigos del liceo. Entonces ya lo traía. Simplemente que tuve que tener la suerte de tener gente alrededor que me guiara. Porque podría haber terminado, digo, no podría no estar acá.
Sí, y el oído estaba también, imagino.
Sí, el oído sí, porque eso, viste, por ejemplo, para cantar,
sí,
es natural, viste, se tiene o no se tiene, se trabaja también, pero hay una parte natural, sí, eso ni que hablar.
Yo quiero ir por el lado también de que escuchás los discos de Florencia y suenan, tienen una cosa en el buen sentido como internacional, ¿no? Que son como for export, que se pueden escuchar en cualquier lado y van a caer bien, ¿no? Están muy bien producidos, hay como una búsqueda de ciertos estándares, ¿no? Y que eso también es como bastante novedoso en la música uruguaya, que se están logrando cosas muy interesantes.
Ni que hablar.
Muy interesantes. Sí. ¿Cuáles son tus referencias en ese sentido? Porque has nombrado artistas nacionales muy importantes que te han formado, pero mirando hacia afuera. Además de nuestra querida Cristina, ¿no?
Cristina, que ojalá nos estés escuchando. Ella es, bueno, una referencia bárbara, es el último disco, ya hablaremos igual. Pero a mí me gusta mucho lo que... Bueno, mi primera referente mujer, así a nivel latinoamericano, fue Shakira. Creo que a todas las chiquilinas de mi edad les debe pasar lo mismo. Yo soy del 91 y tengo el recuerdo de estar cantando ¿Dónde están los ladrones? En sexto de escuela, ¿entienden? Y
Shakira, el unplugged de Shakira es la cosa más maravillosa,
alucinante, digo, ese de, me acuerdo que cerraba los ojos, escuchaba esas canciones y me formaban parte de mi cuerpo, era tremendo. Esa fue como la primera referente, que la verdad es que es una tipa colombiana medio rockera, punky, qué sé yo, que se terminó transformando todo en una cosa, que hizo discos buenísimos como por ejemplo ¿Dónde están los ladrones? O Pies descalzos, creo que es el anterior, muy buenos. Después ya como más grande, digo, ya haciendo cosas, hace unos cuantos años que sigo la obra de Natalia Lafourcade.
Ay, te la iba a nombrar porque dije, ¿por qué esta chiquilina escucha a Natalia Lafourcade?
Sí, además, lo que hablaste de la producción es tal cual. Digo, de los discos de Natalia Lafourcade, que a mí me inspiraron muchísimo, de hecho, el homenaje a Agustín Lara, Mujer Divina, fue el móvil, digamos, lo que me disparó a hacer este disco y este trabajo. Porque yo sentí que ella aprovechó su visibilidad para llevar consigo la obra de otro autor.
Es cierto.
Y transformarla, digamos, producirla y vestirla de una forma que resultara atractiva para las nuevas generaciones. Fíjate, yo acá en Montevideo escuché Mujer Divina y dije, qué disco, qué autor increíble, quién es, lo voy a buscar. Y después lo siguió haciendo. Lo hizo con el homenaje con Musas, el homenaje al folclore latinoamericano. Es una tipa muy inteligente.
Y son versiones muy personales como son las tuyas.
Muy personal. Entonces ella mezcla, digamos, toda su capacidad compositiva, su capacidad de productora, que es muy buena, cómo canta, el buen gusto que tiene para invitar gente, para conseguir quién haga los arreglos. Habla de una inteligencia como macro de la mujer impresionante, una tipa súper joven además. Y bueno, y el disco que más me marcó después del de Agustín Lara, que yo creo que también hizo el de Agustín Lara y después le ayudó muchísimo a hacer el disco Hasta la Raíz, que es una obra tremenda. De ahí me inspiró muchísimo, por ejemplo, cómo utilizaban los arreglos de cuerdas que ahora estamos escuchando en mi disco, por ejemplo, en Palabra Clásica, los arreglos de viento, el sonido de la batería. Esos discos me formaron a nivel de producción, de escuchar y de ir sacando capa a capa. De pronto iba escuchando y decía, esto que está sonando, que es un Rhodes, que está apañado. Que uno se pone en esa lógica cuando está descascarando un disco, que te debe pasar lo mismo con los libros, con la música. y con Guillermo Berta, que es un socio, un amigo y un productor que además es batería en mi banda, con el que trabajo hace muchos años también, nos hemos ido, no mimetizando, pero sí como...
Se entienden.
Nos entendemos realmente muy bien. Ayer justo estábamos trabajando en otra cosa, haciendo unas cosas juntos, y ya es como que nos miramos, sabemos para dónde va. Nos pasa que, bueno, yo soy zurda y él es diestro, entonces todos los instrumentos de diestro que hay, yo si quiero que haga algún arreglo se lo tengo que traducir, ¿viste? No tengo guitarra eléctrica yo, entonces o los bajos, lo que sea, pero nos entendemos, fluye. Y con él ha sido muy importante el trabajo, ya sea en palabra clásica como en este disco. Porque, digamos, tenemos ya un método, una forma de laburar desde la maqueta hasta los arreglos, como se me ocurren a mí, por ejemplo, y ya los maqueteamos. Y hay una sinergia. Claro. Y eso también es re importante. Y en cuanto a lo del sonido, digamos, internacional, que es algo que a mí me gusta mucho, porque creo que...
Julieta Venegas también me hace como... asocié algunas canciones tuyas, sobre todo el disco anterior. Que,
puede ser. ¿Del Mesopotamia o de este? De palabra clásica.
De palabra clásica.
Ahí va.
Y que está bárbaro en realidad, porque...
Otra tipa de referente total.
Sí,
de los,
claro.
O sea, el año 2000, ¿no? Yo también iba a la escuela, al liceo, y la tipa llenando estadios, ¿no? Tremendo nivel.
Bueno, Nati, esto empezó porque vos, digamos, saliste a elogiar el nivel literario de las letras de esta artista tan peculiar, que no es exactamente española, ¿no?
Bueno, ella es madrileña, pero tiene ascendencia danesa.
Sus padres son daneses, sí.
Cristina Rosenvinge.
Le mandamos un saludo si nos está escuchando, capaz que, no sé.
Creo que es como el tercer o cuarto programa de radio que voy en el último año a hablar de Cristina Rosenvinge, así que besito.
Ahí está. Estuviste rápidamente de acuerdo con Nati en ese valor de esas letras, más allá de...
Sí, de hecho le comentaba que me había comprado el libro debut, que lo tengo acá, que lo traje subrayado y todo.
Qué lindo.
Que es una edición preciosa, se las recomiendo. Está en Positos Libros.
Pero no vayan todavía, que tengo que ir yo a buscar el mío.
Pero tuyo lo tiene guardado, Leo.
Espero que sí, que me lo siga guardando. Sí.
Creo que es este libro que ella hizo, que es básicamente como si fuera un cancionero de toda su obra, 25 años de carrera, con muchos discos. A través del sello Random House, Literatura Random House. Al principio ella comenta en algunas entrevistas que iba a simplemente poner las letras de los discos.
Sí, exacto.
Y después quería ir
como
a más.
Como un poemario, digamos.
Exacto, como una, digamos, obra completa y bueno, listo.
¿Hay letras que después no están cantadas?
Son todas letras de... Digamos,
son todas letras de sus
canciones. Pero
canciones que existen. Porque puede haber proyectos de...
No, todo editado. Bien. Pero además... ella agarra cada disco como un capítulo. Entonces te cuenta, te pone en situación visual completamente y sonora de qué estaba pasando por su vida cuando escribió ese disco. Entonces, eso es maravilloso, o sea, para mí, por decirlo, porque de alguna manera es como meterte en su diario íntimo cuando estaba componiendo un disco. Que además hay muchas cosas de las que habla que, no sé, yo son guiños que, no sé, me siento muy identificada, los entiendo perfecto. Y cuenta, digamos, a través del libro uno va conociendo cómo fue todo su desarrollo como compositora y como instrumentista.
Y lo importante a todo esto, porque la importancia de un libro es que sus letras tienen un valor literario.
A eso iba yo. ¿Se sostienen las letras si uno las lee sin conocer la canción?
Sí. Bueno, un poco la polémica que surgió en torno a Dylan cuando ganó el Nobel, ¿no? Por supuesto que se sostienen. Yo intento leerlas más como una historia que como...
Son como pequeñas historias.
Ahí va.
Sí. Ella es muy buena narradora. Y
de hecho, la parte narrada del libro es súper interesante.
Bien.
Súper interesante.
Hay un ensayo que habla sobre la composición.
Hay un ensayo al final, sí. Que son como tips, que se llama la palabra exacta. Pero a mí lo que más me atrapó es eso que les decía, como esas escenas que te pinta de cuando hacía tal o cual libro.
Bueno, premio Nobel de literatura, entonces, para Cristina Rosenvinge.
Yo creo que sí.
Ganó el premio de Músicas Actuales hace 2 años en España,
que es un premio
muy importante del Ministerio de Cultura, que es mucho dinero además, según pude saber, así que felicitaciones.
Pero bueno, no, pedimos.
Y hablando de grandes voces... ¿Qué podemos decir de la voz de Cristina Rosenvinge?
Es una voz con mucha personalidad. No es una voz de sacar pecho y gritar o de mucho
vibrato. Es como chiquitita, ¿no? También una cosa como de íntima.
Es climática. Yo creo que ella puede hacer lo que quiera también con la voz. Entonces la utiliza. La dinámica que maneja es va desde partes muy casi susurradas.
Claro. Sí, sí, sí.
Bien, y esto que elegiste es buena muestra de eso, Florencia. Nos vamos a ir a la pausa con una canción de Cristina Rosenvinge, elegida por Florencia, que se llama Romance de la Plata.
Acá esta la es una canción, lo que pasa que es para mí es como su obra, digamos, cúspide.
Opa.
Es de un hombre rubio.
Es de un hombre rubio, el disco que salió en 2018. Es un romance que escribió sobre su padre, sobre la muerte de su padre, 26 años después del día de su muerte.
Que ella tenía
26 años. Es como toda una numerología. Entonces fue que a raíz de que Rocío Márquez, la cantadora, le pidió que le escribiera un romance, ella empezó como a hurgar entre las cosas de su padre, que era quien le interesaba mucho el romance y todo lo que tiene que ver con los gitanos. Exacto. Y era como súper afín.
Bueno.
Entonces empezó a revisar entre sus vinilos, sus libros, qué sé yo, y como que por alguna razón como que le invadió como el recuerdo de su padre, que lo tenía como
bloqueado,
pero un poquito
sí.
Bloqueado estaba.
Sí, pues se llevaban más o menos.
Y a raíz de eso escribió esta canción que me parece increíble, que si quieren después de que la escuchemos podemos masticarla un poquito comentando.
Bueno, buenísimo. Sí, nos vamos a ir a la pausa con eso. Esta charla no arrancó muy bien porque yo me equivoqué con la canción, con el disco.
No, sí, bueno.
Pero va a seguir después de la pausa con un regalo que Florencia nos va a hacer, un regalo que es increíblemente generoso de su parte, increíblemente atrevido que nosotros se lo hayamos pedido. Uh-huh. Vamos a intentar devolverle la amabilidad con un pequeño doble regalo que hay allí sobre la mesa para ella, que trajimos para ella. Pero bueno, sobre todo, acá lo que importa es el regalo que ella le trae al programa. Primero Cristina Rosenvinge, entonces Daniel, Romance de la Plata.
Compasivo de tu rosa hecho un rosal, con las alas de tu nombre han nacido siete más. Te respeto la renuncia.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Yo vivo en un lugar de medio locos, que a veces se parece al paraíso. El que se vino a vivir es porque quiso salvarse de quedar loco del todo. Convivo en estelar cosmopolita con argentinos fugados del cemento, montevideanos y gringos que contentos tocan tambores a la nochecita. Yo vivo en mi planeta de arena porque no es tan ancho, tan ajeno. Aquí somos pocos pero buenos y siento que vivir vale la pena. Yo vivo en un balneario surrealista, mágico encuentro de seres diferentes. Nadie se apura, nadie lo desmiente, que en el verano es de los turistas. Yo vivo en un lugar lleno de solos, bajo el ala azul de mi paloma. Hago canciones cuando el sol asoma, porque he encontrado un galeón lleno de oro. Hago canciones cuando el sol asoma,
vez que he encontrado un galeón lleno de oro. Yo vivo en mi planeta de arena, para que la vida no sea tan ingrata. Tengo bigotuda la alpargata y siento que vivir vale la pena. Yo vivo en este viento y esta arena, bajo el ala azul de mi paloma. Soy feliz cuando el sol asoma y siento que vivir vale la pena.
Gracias. Florencia Núñez, en Oír con los Ojos.
Qué linda canción.
Qué linda canción, qué lindo regalo. Muy emocionante para este programa. Sí. Además, que pase algo así. Sí, sí, sí.
Gracias por invitarme. Me encanta esa canción, me encanta tocarla también.
¿Cómo tenemos que entender este proyecto tuyo, Florencia? Porque es varias cosas, pero al mismo tiempo es una cosa sola.
Sí, es un proyecto que, digamos, me lo planteé como transmedia. Para que pudiéramos, digamos, que el consumidor pudiera apreciar los productos.
Entrar por distintas puertas.
Ahí va, por distintas puertas, sí. Y muy variadas puertas. La puerta más grande es la puerta del cine, que se va a abrir muy pronto en el Festival de Cinemateca. Así que estoy muy contenta de poder estrenarla ahí.
¿Qué fecha estábamos hablando?
Va a ser este año, pero todavía no tengo el día exacto. Pero no vamos a tardar, y de hecho Cinemateca no va a tardar en
comenzar. Pero el largometraje ya está.
Sí, exacto. Simplemente que bueno, que todavía no se ha podido estrenar. Y
unos poquitos privilegiados lo vieron hasta ahora.
Sí, en realidad lo vio la gente que trabajó, más que nada. Simplemente ha sido así.
¿Y estás contenta?
Sí, estoy contenta porque es un primer trabajo audiovisual, digamos, mío, y que un poco también retomo la formación de la época de la facultad, entonces también me hizo recordar muchas cosas. Pero sobre todo es una historia, digamos, la puerta grande es el cine, después las puertas pequeñas son YouTube y bueno, con los videitos. Otra puerta linda es el disco, porque el disco, además de tener 6 versiones de esas canciones que marcaron mi forma de escuchar música, canciones rochenses, están las originales, que son canciones que compusimos con Nicolás Molina para la película. O sea, son músicas incidentales que tomaron como un vuelo propio más allá de la escena. Y que además son en relación con la original. Digamos, la canción de la que habla cada capítulo de la película y demás. Así que sí, varias cosas. También acompañamos el lanzamiento con un montón de productos de merch, que es algo que es lindo porque la gente a veces se quiere llevar algo y el disco como tal solo no resulta tan atractivo en estos momentos. Entonces me junté con unos amigos de Rocha que tienen una cerveza que se llama Novillos. Hicimos una edición especial de Porque Todas Las Quiero Cantar con una cerveza que se llama Butiá Odorata, que es una cerveza rubia que tiene un agregado de butiá, que es digamos el
más rochense no hay.
Y la odorata es el tipo de palma que crece en la zona del sur de Brasil.
¿Y está buena? ¿Quedó rica?
Está buena, sí. Es una cerveza distinta, o sea, no es una cerveza que uno pueda ir a tomar a un lugar y, digamos, es rara porque tiene ese agridulce del butiá.
Tiene gusto a Rocha.
Tiene gusto a Rocha. La verdad es que sí, la cerveza está riquísima. Y la verdad es que nos ha ido muy bien porque la gente está súper entusiasmada, nos han comprado un montón, por suerte, así que súper agradecido.
Te estás diversificando así.
La empresa es multiempleo.
Muy bien, muy bien.
Sí, es una forma también de vincularme con ellos. Que sí. Uno de ellos era mi compañero del liceo, o sea, hacíamos juntos, estudiamos juntos todos los días y ahora estábamos vendiendo cerveza juntos para este proyecto. Y que además hicimos con Lucía Franco, que hizo algunas ilustraciones re lindas. Bueno, está en la etiqueta, está en el disco también, en el CD, en unas remeras que hicimos muy lindas también. Bien. Y unos bolsitos preciosos que ilustró Lucía, junto con el, digamos, la marca de Porque Todas Las Quiero Cantar, que fue un laburo que hicimos con Juan Diego Duarte, que labura conmigo hace tiempo el diseño.
Qué bien, qué importante, o sea, también gente, ¿no? Reunir, rodearse de gente también talentosa. No,
de gente talentosa y de buenas personas. También, hay una cosa que gente con talento hay mucha, pero buenas personas quiero creer que cuando uno las encuentra, digo, es algo
hay que aferrarse.
Hay que aferrarse.
Y qué linda aventura esta de ir a buscar a los poetas y a los músicos de Rocha para versionarlos. Uno imagina, ¿no? Desde acá, desde Montevideo, y habiendo ido alguna vez, algún verano, o no habiendo ido nunca a Rocha, estos son los poetas del mar.
Claro que
en
sí.
En el Uruguay. Sí, si sí, tenemos poetas del mar, si sí, tenemos poetas inspirados.
Y ese lugar de veraneo que uno se imagina, lugares sí. de veraneo cuando te dicen en general y pensás, no sé, en el Caribe, la gente riendo a carcajadas con tragos en la mano. Y sin embargo Rocha tiene eso de que puedes estar de vacaciones, es verano, pero igual hay un toque nostálgico ahí, por hay supuesto. Una cosita. Y eso me parece que se refleja muy bien en este disco y en estas canciones, ¿no?
Sí, lo han dicho ustedes. Retomando lo que decías tú, o sea, es el departamento más lindo de Uruguay, porque lo digo yo, no sin soberbia, lo digo con hechos, con mucha información y mucho dato empírico. Es muy bonito, digo, tiene de todo, o sea, es como sí, muy claro. versátil en su cuestión paisajística y tal, y eso se ve en la música, uh-huh. porque los poetas del mar es así, los poetas que le cantaban al mar y los que inspirados por el mar, los que de alguna forma el mar los abraza para hacer su música o su poesía. Y eso es algo que es, yo como lo siento en la música, ¿viste? Es una música que es distinta a la música de río. ¿Entienden? Bien. O sea,
sí, sí.
En un momento Julio Víctor me dice, es que no podemos cantarle a lo chiquito, porque esto es muy grande.
Exacto.
No podemos cantarle al pequeño pasaje de agua, al pequeño arroyito, no. Tenemos
este es el viento que se te vuela la peluca, la arena que se te mete en las orejas, es como, también tiene una...
Sí, y hay una relación, ¿viste? La guitarra ha estado presente en el cancionero uruguayo en general, pero en el cancionero marino, si podemos llamarlo de alguna forma, sí. También ha estado presente, quizá de una forma diferente que el cancionero más de tierra adentro, ¿no?
Claro.
Porque hay diferencias entre los Sucará, suenan diferentes, suenan a algo diferente. Los Sucará a Sampayo, que tiene una cosa más del río y de, ¿no?
Uh-huh.
O sea, una musicalidad distinta, pero sí.
Hay en el disco también suena siempre como un eco, ¿no? Hay una cosa, no sé qué, cómo a nivel técnico, cómo
sí, reverb,
¿no? Hay una cosa también que...
En esta canción, puntualmente, hay una reverb
sí,
tremenda.
Que también genera como esos ambientes bastante sugerentes de... Que bueno, que nada, te imaginás como en esos espacios, ¿no? De inmensidad,
sí.
Rochense.
Tal cual.
Así. Sí, sí. Esto opera como opera, no sé, el Fingal para ir a las tierras altas de Escocia. Ahora vamos a caer a Rocha. Sí, sí.
Hacer algún tipo de acuerdo con la dirección de turismo de la intendencia.
¿Cómo no?
Venderle el paquete, la experiencia, porque todas las quiero cantar, que sea el disco, se lleva la cerveza y
piensa
se van
todo.
A un fin de semana a una cabaña.
Qué buena idea. Qué buena
idea. En serio, bueno.
Ana Claudia, te voy a llamar.
Muchísimos saludos para Florencia, de parte de nuestros oyentes, los que ya la conocen y la admiran, y sí, alguno que otro que dice, hay gente que no la conoce, me incluyo, repitan su nombre incluso, Florencia Núñez, caramba. Bueno, Ernesto, por ejemplo, lo dice, una crack, Florencia, tremenda voz, dice como discrepando contigo.
Ah, por gente, acá, gente que me pelea. Oyente.
Sí, sí, era una de las cosas que vos decías, en definitiva.
Sí, 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 bueno, digo, la percepción de uno sobre sí mismo siempre es distinta a la de los demás. Como siempre uno a mí me pasa decir, ay no, pero qué feo que tengo el pelo, que estoy no sé qué, y te mira y dice, ¿qué estás hablando? Entonces es muy muy curioso, pero sí, me encanta que bueno, que la gente se suma y se prenda a la conversa, está buenísimo.
Bueno, vamos llegando al final de Oír con los ojos, Neti, que tuvo
se
este tremendo
¿viste?
Sí, es lo que tiene. Sí. La conversación, los temas y ni que hablar. La música, Oír con los ojos, que tuvo este regalo especialísimo, esta versión en vivo de Florencia Núñez acá en el estudio. Te agradecemos mucho
por
la
favor.
Visita.
Gracias,
te felicitamos, por supuesto, por este lanzamiento. Vamos a estar ahí para ver el documental cuando se pueda. Dijiste este año, ¿no?
Sí, sí. No, o sea, en momentos más, invito a la gente de pronto que me pueda seguir en las redes sociales, que es donde comunicamos las cosas, @ Florencia Núñez Música en Instagram y @ Flo Núñez en Twitter.
En Twitter, sí, sí.
Y bueno, y en la página web florencianunez.com, y ahí pueden pedir las cosas. Estamos
qué cruel que son las redes con las ñ, ¿no?
Las ñes y las ñ y zetas. Imagínate todo esto que tengo. Nécar me ha puesto Florencia Nu. Florencia Nu.
Y bueno, hubiera funcionado también. Como
en algún momento lo voy a evaluar.
Hace bastante que te fuiste allá, pero el acento lo tenés todavía.
Sí, eso hay gente que...
O aflora cada tanto.
Hay gente que dice, ah, pero perdiste el acento. Hay gente que me dice, ah, pero hablas de tú. Y sí, yo pienso...
Cuando escribo, vas para allá te dicen, hablas como...
No, sin ¿no? embargo no.
¿Y el, como... ¿Y el Ital es de Rocha también o es más de España ese que lo tenés también a veces?
No sé de dónde
es. Apareció. Bueno.
Es no, de casa, no. En casa lo
ah, ahí va, ahí va. No, no, sí. Es cierto que, claro, se nota, sí, sí, como si fuera...
Consumo mucha cultura española, eso es la verdad. Miro muchas cosas. Quizás se me prendió, no sé. Ojalá que a la gente se le prenda el tuteo también.
Florencia Núñez, cantante, compositora uruguaya, estrenando por estos días este Porque Todas Las Quiero Cantar. Muchas gracias.
Por favor, un placer.
La visita.
Se puede en tu seno no nacer. ¿Qué es lo que en ti escondes? ¿Qué poder hace que a ti quiera?